Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a 4D, el programa de análisis y comentario político de LR+. Hoy queremos analizar con ustedes, valga la redundancia, qué ha pasado con el caso PPK. El Poder Judicial ha anulado la condena de 35 años que le había impuesto el Ministerio Público.
Acusación. Que obviamente...
¿Perdón?
Sí, claro. La acusación, sí.
Claro, la acusación. Y eso implica que seguramente el recurso este que incluso su abogado, que ha interpuesto su abogado, ha sido valorado positivamente. O sea, no vamos a hablar del tema legal propiamente, pero sí de las consecuencias, ¿no? Entonces allí sí, a ver, como ¿qué consecuencias habría primeramente? O sea, ¿va a haber un cambio de giro en este caso particular? No sé qué piensan ustedes.
¿Quién arranca? ¿Mirko?
¿Mirko?
Bueno, pues yo. Miren, mi visión de estas cosas es que los casos vinculados a Lava Jato, con razón o sin ella, pero los casos que tienen este vínculo y que están bajo esta esfera, están todos intensamente amarrados. Y en eso estoy con Maite, en el sentido de que un caso prominente, es decir, un giro del Poder Judicial frente a un presidente acusado e investigado, tiene que afectar todos los otros casos del sistema Lava Jato. Y esto ha venido endureciendo a los fiscales. Primero porque efectivamente no deberían haber excepciones, y es muy probable que los fiscales no las hayan tenido, que no hayan cometido excepciones, digamos, porque han mostrado ser duros en todos los casos, ¿no? Y entonces ahí yo me pregunto si lo que acaba de suceder con Chinsky, es decir, que el Poder Judicial archive, ¿no?, revoque una...
Anule
una acusación presentada ante ellos por la fiscalía, yo no sé si se puede repetir. En el caso del Poder Judicial, de los jueces mismos, sí se podría repetir. Pero que los fiscales acepten eso tranquilos es algo que va a ser mucho más difícil de ver. Sin embargo, el caso PPK no es solo el caso PPK. El caso PPK es una especie de cansancio que hay en el público, que hay en los medios, ¿no?, sobre una serie de durezas de la fiscalía que en algunos casos son consideradas arbitrariedades, ¿no? 35 años para un hombre de 85 años es pues grotesco, pero hay otros casos en que no suena grotesco, no parece grotesco, pero igual lo puede ser, ¿no? Ya este concepto que todos hemos aceptado y hemos hecho mal en aceptar tan tranquilamente, y es métanmelo adentro porque necesito 3 años para investigar, es un exceso. Es un exceso, 3 años para investigar es mucho, sobre todo para el que se los pasa en la cárcel. La respuesta clásica a esto es sí, pero si no lo meto en la cárcel, se fuga. Bueno, hay otros métodos, hay otros sistemas, y no todo tiene que ser que la gente se la pase en la cárcel. Y por eso, y ahí termino, ha aparecido pues ahora esta frase, que es a su vez una figura, el fiscal Canero. El fiscal Canero es una persona que se gana su prestigio, ¿no?, metiendo a presos a cuantos puede. Nótese, antes de que hayan sido investigados y ciertamente antes de que hayan sido condenados. Todo esto de la mano con sectores del periodismo que están felices, ¿no?, porque glosando y tergiversando a Deng Xiaoping, no importa que el fiscal sea bueno o malo, lo importante es que produzca noticias. Y ahí estamos. Y en eso, el caso PPK es una piedra en el zapato para este sistema arbitrario de una administración de justicia que, de paso, se ha dicho, creo que todos apoyamos y todos agradecemos. Sus problemas son otra cosa.
Ahora, una consulta, ¿y no creen que entre la Fiscalía, que es el Ministerio Público, y el Poder Judicial, se va a generar una suerte de discordancia, ¿no? Por este caso, no sé, no podría pasar lo mismo con los otros casos, porque lo que entiendo es que en la situación de Kuczynski, en este caso, se va a empezar a merituar todo. O sea, esto como que empezamos otra vez. Y justamente por eso se anula esta solicitud de 35 años de aprisionamiento. Entonces, en verdad, la situación no es pequeña, es importante. Es volver a hacer todo un análisis alucinante. O sea, ese tipo
bueno,
de situaciones.
Ojalá que haya eso.
O sea, a mí parece.
Sí, pues que ahora yo entendería que una.
Tremenda.
Yo entendería que una revisión, una vuelta a mirar, tiene que ser más rápida que la primera visión del caso, ¿no? Pero pues, vaya usted a saber.
Es como que hay un cierto nivel de inseguridad tremenda, por lo que has dicho también, ¿no, Mirko? O sea, ha transcurrido tanto tiempo y recién van a empezar a revisar, Dios mío, o sea, imagínate, todo el tiempo que ha transcurrido, ahí hay un daño creado, una situación onerosa, y ahí, ¿qué pasa, no? O sea,
bueno, ojalá que haya tensión entre el Poder Judicial y la Fiscalía, porque son entidades separadas y deben caminar separadas. Lo que pasa es que justo cuando Mirko aludía al fiscal Canero, más que fiscal se hablaba del juez Canero. Este juez Carguancho, recuerdo, era un juez que te hacía las sesiones de 14 horas y a las 3 de la mañana, pum, 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 te daba prisiones preventivas y te iba metiendo la gente presa, por si acaso, mientras tanto, como una condena adelantada. Eso es lo que venía ocurriendo, y de esta manera lo que satisfacían era la sed de justicia que había en la población en ese momento. Entonces, cuando metían presos a Ollantumala y a Nadine Heredia, Keiko Fujimori festejaba, porque decía, era el rival político. Cuando la metieron presa a ella, me hace acordar el poema de Bertolt Brecht, ya no le gustaba tanto. Entonces comenzaron a enloquecer y a lanzar por todos lados. Y el caso de PPK, ¿por qué es relevante? Porque es un caso donde parece que hay un atropello. Lo que el juez ha dicho no es poca cosa. Lo que el juez ha dicho es que ha anulado la acusación que ha hecho el fiscal José Pérez. Eso es lo que ha hecho el juez. ¿Y saben por qué? Lo ha anulado porque ha dicho no se han respetado los derechos de la defensa, los derechos básicos de la defensa. O sea, acá ha habido un atropello. O sea, yo sospecho que al final podrían meterle una contrademanda por prevaricato. Porque lo que se ve es que cuando tú, Mirko, decías que a una persona de 85 años ponerle un pedido de 35 años, yo creo que no es porque sea 35 años. La siguiente pena de 35 años es la cadena perpetua. Entonces, esa es la escala de donde lo están poniendo, y las razones por las cuales al señor Kuczynski lo están acusando es la verdad que parecen bien extrañas, porque luego de haberse pasado como 5 años, 4 años, viendo los temas de colusión, no lo pueden acusar por eso. Entonces dicen que hay lavado de activos y arman una organización criminal entre Kuczynski, su secretaria y su chofer. Y entonces lo que ha declarado Kuczynski en 12 años, 10 años que ha declarado, lo ponen como lavado de activos. Y dicen, y a él le piden 35 años. A la secretaria, que tenía cuenta mancomunada con él, le piden 22 años. Meten también la colada al esposo de la secretaria, y luego meten también a los amigos de Kuczynski que lo ayudan, y al chofer, que era el que llevaba y hacía las compras, le piden 11 años. Es un caso de atropello. El problema que hay es que parecería, o creo, que el caso de Kuczynski no es el único, que hay muchos casos de esos. Y entonces lo que ocurre es que uno puede citar un montón de casos que no viene al caso, porque hay demasiados. Y lo que pasa es que son fiscales que, para ver si agarra a uno, tiran la red y meten a 80 personas en el caso. Y mientras tanto, le invalidan las posibilidades profesionales, económicas, a esas personas. Entonces, son fiscales que están haciendo mucho daño. Y en el camino, el tema de fondo es que sí hay un tema de corrupción importante, pero 7 años después, estos fiscales no tienen ninguna condena. Y dicen, claro, son casos complejos, pero son 7 años. ¿Qué quieres, pasarte la vida investigando? Y mientras tanto, a las personas y a todas, Keiko Fujimori, Ollantumala, Pedro Pablo Kuczynski, Alan García, es decir, cuántos casos donde no llegan a sustentar las cosas y mientras tanto te van repartiendo prisiones preventivas y eso. Entonces, ahí hay un problema. Y lo que creo en el fondo es que están frustrando la necesidad y el ansia de la sociedad peruana de que se haga justicia, pero por una ineptitud tan grande y que la han acabado camuflando con metiendo a un montón de gente, más casos y más casos, metiendo prisiones preventivas y con un figuritismo del señor Domingo Pérez, avalado por Rafael Vela. Sospecho que es porque ya tampoco puede controlar a Pérez y se da cuenta que si le dice, oye, José Domingo, contrólate un poco, lo va a acusar a él. Entonces es casi que un doctor Frankenstein que se le fue su invento y está por ahí dando vueltas. Y ahora los fiscales, luego de 7 años de no concretar nada, dicen, ahora quiero ser juez. O sea, uno dice, ¿dónde estamos? Al final, ¿hay corrupción? Claro que hay. Hay fiscales que no han logrado tener en 7 años ninguna condena.
Ahora, perdóname, Mirko, no vamos a entrar en el tema legal, que obviamente habría que tener un abogado que sepa muy bien el caso, pero como tú dices, Augusto, lo que pasa es que es un tema procesal, ¿no es cierto? O sea, se han merituado unas pericias sin que esté el abogado del señor Kuczynski, y eso pues se puede interpretar como un intento de agilidad o darle velocidad a esta cuestión, y es ahí donde justamente se atenta contra su derecho de defensa. Ahora, pero el fondo...
Ni conozco los casos en detalle. Lo que veo son 7 años que en el camino no se produce nada. ¿Y saben qué es lo que pasa ahí? Es que creo que la sociedad se volvió como un foro, un coliseo romano donde festejaba las cosas. Entonces, si a mí me cae mal Keiko Fujimori, aplaudía y decía, qué bueno que lo metan. Si me caía mal Ollantumala, me decía lo mismo. Si me caía mal PPK, hacía lo mismo. Y ahí cuando Mirko dice, con un sector del periodismo donde se dio una relación perversa entre fiscales y medios, donde los fiscales lo que hacía era que entregaban información a medios seleccionados que justificaban y avalaban todo lo que ocurría. Entonces se volvían como medios dependientes de qué daba el fiscal. Y pobre el medio que osara criticarlos, porque cortaba. Y entonces, como la mercancía caliente era las acusaciones, las declaraciones y todo eso, manejaban las cosas. Y entonces lo que han hecho es volver a adictos a una droga, a algunos medios, no han hecho justicia, frustran y la gente se queda con la sensación de otra vez no va a pasar nada porque no llegan a tener ninguna condena. Y entonces, mientras tanto, dicen, bueno, pero no te habrá condena, pero hay una prisión preventiva mientras tanto. Eso es muy injusto.
Ahora, ¿por qué 7 años y por qué ningún resultado? ¿No? Yo entendería que nuestros fiscales pues no son más ineficientes que los de otros países o de otras situaciones. La mirada se ha desviado demasiado respecto del papel de la empresa constructora brasileña Odebrecht, que es donde comienzan estas cosas. Mucho, claro, mucho de los casos de Lava Jato han estado y siguen colgados de lo que dicen, ¿no?, los delatores, por llamarlos algo, de Odebrecht. Entonces, los Jorge Baratas y todos estos funcionarios han venido diciendo y no diciendo, hablando y no hablando, dando información limitada, contradictoria, ¿no? Y entonces la fiscalía ha trabajado y ha aceptado trabajar, tengo la expresión, con pésimos informantes, que es la empresa Odebrecht, y que con ellos no iban a llegar muy lejos. Todas las cosas que va diciendo Barata son y no son, dicen y no dicen, por ejemplo, ¿no? Y entonces no se puede tener un sistema judicial colgado de la opinión obviamente interesada de una de las partes acusadas, porque Odebrecht es una parte acusada que ha estado operando en el Perú, en el caso Lava Jato, en virtud de un acuerdo, ¿no? Entonces, eso no está funcionando. No ha funcionado y no está funcionando. Si algo no cambia en ese sentido, pues vamos a tener un programa muy parecido en que vamos a decir 14 años de investigaciones de Lava Jato, igualito. Igualito. Y en eso yo me permito, al igual que ustedes, no soy abogado, incluso creo que soy menos abogado de lo que ustedes no son, ¿no? Pero yo diría que el proceso por el cual la Fiscalía peruana comenzó Lava Jato, llevó adelante Lava Jato, buscó los recursos para investigar y acusar, merece investigación él mismo. A estas alturas, ¿no? Para comenzar un buen libro, ¿no es cierto?, sobre cómo ha transcurrido todo eso, pues está pedidísimo, pedidísimo. El país necesitaría, y me extraña que no haya una persona que haya hecho ese libro, que nos cuente la historia de cómo se hizo, cómo se buscó, quién influyó, etcétera, etcétera, etcétera. Porque nótese que buena parte de todo esto se ha realizado en el más profundo de los secretos. Eso que está diciendo el juez sobre el caso de Kuczynski, por ejemplo, que no tuvo derecho a la defensa, que no se permitió esto, que no se permitió lo otro, es una noticia para todo el país. Es una noticia evidente, ¿no? ¿Cómo funciona eso?
Bueno, está servido. Yo debo reconocer que la primera persona que leyendo entendí que acá había un problema ya hace como 3 años y ahí comencé a criticar esto, es Ricardo Uceda, que fue el primer periodista que comenzó a observar que habían problemas en estos procesos, ¿no? Cuando todos defendíamos, yo creo que con razón, defendíamos a Vela y a Domingo Pérez cuando el Chávarri se los quería tirar en una noche de Año Nuevo, destituirlos. Y entonces había una euforia de decir, hay que defenderlos porque esta gente está luchando contra la corrupción. El primer periodista que comenzó a trabajar eso, fue Ricardo Uceda. Creo que ahí podría escribir un libro, entre otros. Pero allá hay un problema complicado de ver cómo se han trabajado estos casos. Y creo que al final el problema es que los señores Vela y Pérez quisieron ser, Baltasar Garzón, quisieron ser José Ugaz. Porque ser un fiscal exitoso, procurador, te da mucho prestigio. Pero no lograron concretar nada. Ugaz tuvo condenas, tuvo sentencia, condenas. Trabajaron seriamente. Y ahí trabajaron Vargas Valdivia, Azabache, gente que logró concretar cosas. Ahora no parece mi equipo, la Alianza Lima, que ayer no daba pie con bola. Mucho ataque, pero no metían ni un gol.
Ahora, toda esta presión mediática y la actualización del caso seguramente le va a poner mayor velocidad a alguna resolución, ¿no? Porque otra vez, es el tema procesal, es la forma, el fondo sigue siendo el mismo. Y bueno, además, si los fiscales tienen apuro por entrar en este concurso para ser jueces, van a tener que ir evacuando pues prontamente acciones, ¿no? Este año supongo que debe haber ya alguna definición sobre el caso específicamente, ¿no? O sea, claro,
bueno, porque sí, ya está. Además, creo que por salud pública se debería precisar que el juez no ha declarado inocente a Pedro Pablo Kuczynski.
No, para nada.
Ha dicho que Pedro Pablo Kuczynski debe ser investigado con seriedad y tratado
respetando sus derechos. Así es.
Exacto. Eso es importante porque, claro, también puede parecer que ahora hay una indefensión y que lo que ustedes han reclamado y dicen.
No.
La opinión pública, no, pues, hay la necesidad de que se juzgue a estos mandatarios, que se aclare la situación. Pero tampoco es que se los está liberando de responsabilidad, porque es lo que justamente...
Para nada. Debe investigárseles, pero investigárseles bien. Y otra vez, 7 años es bastante tiempo, ¿no?
Así es. Pero yo creo que este año debería resolverse, ¿no? Porque está dentro justamente de los tiempos límite. Y considerando además que los fiscales quieren negar este tema, seguramente va a haber mayor agilidad en los procesos, ¿no? Pero bueno, eso lo hablaremos en el siguiente espacio de conversación y análisis. Así que no sé si hay hoy día mención, algo así, ¿no?
Uy, verdad. Gracias, Mike, por hacerme acordar, verdad. Claro que sí. Ese programa está lleno de menciones. Este jueves 25 a las 10 de la mañana, o sea, mañana en Visiones 2023, vamos a recuperar la confianza. Diego Macera, director del Banco Central de Reserva, va a moderar un panel de discusión alturado, conformado por Gabriela Vega Franco, directora ejecutiva de Recambio, Karen López Tello, presidente y fundadora de Política de Propuesta País, jóvenes líderes para que nos aporten su mirada al futuro. Y también hoy a las 10 de la mañana también está la primera parte de Visiones, donde van a estar Marisol Pérez Tello, van a estar Leonid Roca y va a estar a un español muy, muy inteligente, Asier Hernando, y ahí yo tengo el honor de moderar ese debate. Así que no se lo pierda, hoy y mañana a las 10 de la mañana, Visiones 2023.
Alturadamente, que es importante.
Alturadamente.
Eso me han dicho que diga. Adiós, compartan este contenido con nosotros. Nos vemos el viernes. Chao.
Buen día.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.